David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, ¿verdad?
Aquí debíamos ahí.
Atención, amigos, a la cadena de ondas populares.
Mira, que suena así a esto, ¿verdad? Suena esta música. ¿Qué te parece?
Sí. Pero bueno, yo tengo mis dudas, porque no sé qué película vamos a hablar, Vicente, porque no he ido al principio, pero esto me suena a Woody Allen, puede ser.
Ay. Qué tío de Diego, es increíble. Hola, Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, esta música, aparte de tener esas connotaciones nostálgicas, suena a película de Woody Allen.
Sí, que es un fenómeno, ya te digo. David de Diego es un crack y ahí está, ¿Ha visto? Lo ha acertado la primera, ¿eh?
Muy bien.
Bueno.
Ahora no me preguntes qué película es, eso ya lo no acierto.
Bueno, la película que hoy va a tratar nuestro maestro es misterioso. Bueno, no voy a hacerlo como la época,
Misterioso asesinato en Manhattan.
Así sería más o menos, ¿no? ¿Es de esa época o qué?
Pues
no.
No exactamente, pero te prometo que la próxima película que abordaré de Woody Allen, no sé cuándo, ya la próxima temporada será Días de Radio y entonces podrás explayarte a gusto.
Ya. Pero entonces, ¿el Chrysler de este Avenue del 84 o...?
No. Aparece en la película.
Aparece en la película.
En el 84, es que la película...
¿De qué?
Está ambientada en la época en que se estrenó, que es en los años 90, concretamente en 1993. Y es, vale, sin duda, para mí, la película más divertida de Woody Allen. Está, sí, recorrida por situaciones de enredo chispeantes, diálogos ingeniosos, en una comedia negra que, aunque resulte curioso, yo la enlazo bastante en algunos aspectos con La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock de 1954. No sé si David y Diego está de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. Bueno, yo quizás de la primera fase de Woody Allen me quedaría también con El dormilón, que a mí no sé si es un recuerdo de juventud, pero me hizo mucha gracia.
Muy bien, pues mira, para que os situéis y veáis un poco el parentesco entre esa obra maestra de Alfred Hitchcock y esta comedia también extraordinaria de Allen, os cuento el argumento. Nos presenta a Larry y Carol Lepton, que son un matrimonio que vive tranquilamente en el corazón de Nueva York, pero sus rutinas se ven alteradas cuando se enteran de la repentina muerte de su vecina, la señora House. Justo la tarde antes habían coincidido con ella y con su marido en las escaleras y a la mujer se le veía como un roble, la mar de bien. Bueno, por eso Carol empieza a sospechar que hay gato encerrado, a pesar de las observaciones de su marido, que le dice que, bueno, que todo son imaginaciones suyas. Dispuesta a demostrar su teoría, es perseverante, logra colarse en el apartamento de sus vecinos y encuentra dos pasajes del reciente viudo para viajar a París con una mujer llamada Helen Moss. Incluso arriesgando el tipo, escucha una conversación del presunto marido homicida con su amante y rápidamente Carol involucra en sus pesquisas a su mejor amigo Ted, que confía más en ella que su propio esposo Larry. Bueno, estos investigadores de pacotilla, aficionados, ven cómo todas sus teorías se van al traste cuando en el interior de un autobús que pasa por delante de ellos observan a una mujer que es idéntica a la supuesta difunta. A pesar de ese encuentro casual, logran localizar a la resucitada señora House, que se aloja en un hotel, pero al entrar en la suite que ocupa se encuentra su cadáver y esta vez sí que está muerta de verdad. Bueno, luego resulta que no era ella, que era una hermana, que se parecía mucho. Bueno, el caso es que los acontecimientos se precipitan y tras tenderle una trampa al asesino, las cosas se tuercen y acaban jugándose la vida, porque ese amable vecino esconde una cara oculta y cruel. Menos mal que la intervención de una antigua y despechada amante del criminal resuelve la situación en el último minuto, evitando un desenlace fatal. Encabezaba el reparto Diane Keaton, la gran musa del director, con quien ya había trabajado en sus primeras comedias y también en grandes éxitos como Annie Hall y Manhattan. Se habían conocido en un montaje teatral cuando Woody Allen preparaba Play It Again, Sam, tócala otra vez, Sam, un montaje para el teatro que se estrenó en 1969, donde este papel le llevó a Diane Keaton a ser nominada al premio Tony, y de ahí nació una gran relación profesional y también personal, porque fueron pareja 2 años, entre 1970 y 1971. A pesar de su ruptura sentimental, siguieron trabajando juntos, como sucedió en esta película o en Días de Radio, pero esta sí que fue la última vez que trabajaron juntos en una película. La última hasta ahora, esperemos que vuelvan a coincidir. Bueno, Woody Allen tenía entonces 58 años y firmó uno de sus guiones más inspirados en clave de comedia. Además la dirigió, también la coprotagonizó, y en la escritura del guión participó su colaborador habitual durante muchos años, que fue Marshall Brinkman. Ambos ya habían ganado el Oscar a Mejor Guión Original por Annie Hall y habían sido también nominados nuevamente en esa misma categoría por Manhattan. Lo curioso es que Allen comenzó a escribir esta historia a mediados de los años 70, pero al final descartó el borrador, lo guardó y reescribió toda la historia en otra dirección, dando lugar al guión de Annie Hall. No fue hasta los 90 cuando decidió retomarlo, y entonces se puso en contacto con su colega, con Marshall Brinkman, e incluso se dijo que aprovechó algún material desechado de Annie Hall que recuperó para esta película. Aunque son dos filmes bien diferentes, ¿eh? Bueno, el título de Misterioso asesinato en Manhattan era el provisional. Esto siempre lo hace Woody Allen. Cuando empieza a escribir un guión le da un título provisional y al final, el 99% de las veces, acaba cambiándolo. Pues bueno, esta vez es la única que se sabe que no lo cambió. Completaban el reparto Alan Alda, ese eterno protagonista de la serie MASH, y Angelica Houston, que ya entonces tenía un Oscar como mejor actriz secundaria por su participación en El honor de los Pritchie. Alda y Houston ya habían coincidido antes en otra película de Woody Allen que fue Delitos y faltas, 1980. Y el papel de marido adúltero y asesino corrió a cargo del veterano Jerry Adler, un buen actor de carácter al que vimos también en la serie Los Soprano y en películas como El año más violento y Secretos compartidos. Además, el actor y director Zach Braff, casi siempre involucrado en producciones independientes, entonces era un adolescente, tenía una pequeña participación como hijo del matrimonio protagonista. El papel de Carol fue escrito originalmente para Mia Farrow, pero eso cambió cuando ella y Allen terminaron su relación de muy mala manera. Se dieron en esa batalla por la custodia de sus tres hijos, y existe el rumor de que, a pesar de esa disputa que era pública, la actriz se presentó en el plató para hacer las pruebas de vestuario, porque necesitaba que alguien le comunicara de manera oficial que había sido rechazada. Vamos, que estaba despedida. En otoño de 1992, Allen llamó a Diane Keaton, esta aceptó rápidamente el papel, y el director se atrevió a decir que con ese cambio, la mayoría de las escenas cómicas mejorarían mucho. ¿Cómo le sentaría esto a Mia Farrow? Pues no muy bien. Pero la verdad es que Mia Farrow, de vis cómica, tiene la justa, ¿eh? Lo ha demostrado en algunas películas, en La rosa púrpura del Cairo estaba muy bien. Bueno, el caso es que la película se rodó en otoño de 1992 en las calles de Greenwich Village, en Nueva York. Contó con un presupuesto de 13 millones de dólares y la premier tuvo lugar en el Festival de Cine de Venecia de 1993, pero participando fuera de concurso en la sección oficial. En cuanto a los reconocimientos, además de los elogios de la crítica, Diane Keaton fue nominada al Globo de Oro y Angelica Houston al BAFTA. La película comienza con Woody Allen y Diane Keaton asistiendo a un partido de hockey entre los New York Rangers y los Washington Capitals en el Madison Square Garden de la capital de los rascacielos. Y es curioso porque Woody Allen sí que era asiduo a este recinto deportivo, bueno, deportivo y cultural, pero él lo hacía para ver partidos de la NBA porque era un seguidor, supongo que lo sigue siendo, de los New York Knicks. Y yo no puedo olvidar la escena más desternillante. Bueno, lloraba de risa con esta película, lo recuerdo perfectamente. Y sobre todo en esta escena, porque después de mucho esfuerzo y de grabar varias frases a la joven amante del asesino, las graban, digamos, de soslayo, sí. Pues hacen un montaje e intentan utilizar esa grabación para hacerle un tramposo chantaje al criminal. ¿Pero qué pasa? Que cuando cogen la cinta de cassette se arman un embrollo con la cinta de cassette, esto que nos ha pasado a todos alguna vez, claro, con los casetes. Y bueno, aquello acaba casi en un desastre. Bueno, al final logran recomponer la cinta. La escena final tiene un juego de espejos que despista bastante al asesino, mientras en la pantalla del cine donde ocurre esa última secuencia se proyecta la película La dama de Shanghái de Orson Welles, y es que es un homenaje también a ese mítico film de Orson Welles. Y por otra parte, aunque yo he apuntado que la fuente de inspiración podía ser La ventana indiscreta, tiene algún parentesco, Woody Allen dice que la idea surgió al ver la película La cena de los acusados, un film de 1934 protagonizado por Myrna Loy y William Powell. Qué actores, qué grandes actores aquellos. Y en cuanto a la banda sonora que estamos escuchando, pues la conforman temas, sobre todo jazzísticos, a cargo de Benny Goodman, de Johnny Green, de Cole Porter, incluso la obertura del musical Ellos y Ellas. Y bueno, la verdad es que no se ha editado nunca la banda sonora completa, que es una selección de temas que aparecen en otros muchos discos, pero sí que hay un recopilatorio, que es el que yo tengo, de dos CDs de diferentes películas de Woody Allen, y ahí hay cuatro temas directamente extraídos de la banda sonora de Misterioso Asesinato en Manhattan. Y llegamos al motor, esa venga, parte que ansías, Vicente.
A ver, Diego, también, venga, que seguro que conoce este coche.
Bueno, cuéntanos. Pues el coche que conduce Woody Allen, acompañado siempre de Diane Keaton, es el Chrysler Fifth Avenue de 1984. Un sedán de cuatro puertas, en este caso de color gris plateado, que, bueno, responde a la estampa típica del coche americano de los 70 y de los 80, que no era precisamente pequeñito. Hay que decir que la compañía Chrysler fue fundada por Walter Percy Chrysler en 1925. Antes, Walter Chrysler, que era originario de Kansas, había obtenido el título de mecánico en la compañía ferroviaria Union Pacific cuando solo tenía 20 años. Y después consiguió un trabajo en la Buick Motor Company. Su ascenso fue fulgurante y dejó la compañía justo después de que Buick le había ofrecido un importante cargo en esa empresa. Sin embargo, él prefirió independizarse. En 1923 accedió a la presidencia de otra compañía del sector, Maxwell Chalmers, un fabricante de coches que se encontraba en serios problemas económicos. Reestructuró la empresa y contrató a varios ingenieros para realizar un motor de 6 cilindros. Sobre esta base, la de Maxwell Chalmers, fundó Chrysler Corporation el 25 de junio de 1925. O sea, hace poco se ha cumplido el aniversario. Y el primer modelo que lanzaron al mercado fue el denominado Maxwell, como la marca, también conocido como B70. Era un coche de lujo del que se vendieron 32.000 unidades y en 1928 Chrysler presentó una nueva marca de vehículos a bajo coste que fue la famosa Plymouth. Pero el verdadero golpe de Chrysler lo dio ese mismo año, 1928, cuando compró Dodge, que era 5 veces más grande que Chrysler. Con ello, el grupo se situó entre los 3 grandes de Estados Unidos y Walter Chrysler escenificó ese ascenso, ¿cómo? Pues marchándose a Nueva York y construyendo el edificio Chrysler, que fue el más alto del mundo cuando se inauguró en 1930, pero la alegría le duró solamente un año porque al año siguiente se inauguró el Empire State Building. No sé si has estado arriba del todo.
No.
Pero vale la pena, ¿eh? Tiene buenas vistas.
Te digo sí, pero seguro.
Bueno, el caso es que el Chrysler Fifth Avenue, o Quinta Avenida, toma el nombre de la calle más comercial de Nueva York, donde está Tiffany's. Y la marca lo aplicó a sus sedanes de gran tamaño desde 1979 a 1993. El que vemos en la película pertenece a la segunda generación, que va del 82 al 89. Tenía un motor V8 estándar de 5,2 litros. Destaca su diseño rectilíneo, los dobles faros delanteros, y el interior contaba con tapizado de cuero o terciopelo, diferentes detalles cromados, una radio AM/FM para escuchar luz de cruce, sí, y también seguros eléctricos en las puertas y asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones.
Bueno,
medía 5,25 de largo, 1,83 de ancho y el consumo medio estaba en poco más o menos 15 litros y medio cada 100 kilómetros. Su velocidad máxima era de 169 kilómetros a la hora.
Misterioso asesinato en Manhattan.